Al Rubiano, buenas noches. Pues mira, está esto calentito, lo de Morata, no la temperatura, porque hace bastante fresquito y está a puntito de llegar Morata porque acaban de entrar dos vehículos a esta terminal ejecutiva del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En uno de ellos iban dos representantes del Atlético de Madrid con el jefe de comunicación y detrás el representante de Álvaro Morata y su padre, por lo que entendemos que el avión de Álvaro Morata está a punto de aterrizar y quizá en torno a media hora sí podría ya dejarse ver por esta salida de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid-Barajas.
¿Hay ambiente allí? ¿Hay aficionados del Atleti o solo de momento medios?
Solo los medios que nos hemos acercado aquí, aficionados no, porque yo creo que no es una terminal muy muy escondida en el aeropuerto y es en plena calle, entonces estamos aquí en torno a 25 periodistas esperando a esa llegada de Morata que, como te digo, debe estar muy 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 cerquita de producirse.
Pues pediros un caldito que os va a hacer falta ahí para aguantar a la intemperie.
Alguna pizza llega por aquí, no te digo más.
Ah, bueno, entonces fenomenal, que bien os cuidáis. Hasta ahora, Mati, seguimos pendientes de ti.
Hasta ahora.
A ver, Cayetano, no sé por dónde te he cortado, que estabas hablando ahora de, no sé si de la mejoría del Valencia, si de este Valencia que se acerca a Europa, ¿por dónde lo hemos dejado?
No, yo la verdad es que estoy más preocupado por el Villarreal, ¿eh? Porque es verdad que el Valencia ya veíamos que iba creciendo, ¿no? Que se encontraba cada día mejor y que faltaba pues que rompiera con el gol y hoy hemos visto seguramente el mejor Valencia de la temporada. Pero el Villarreal para mí es muy preocupante porque como te decía antes ha sido cambiar de caballo a mitad del río y es que era un equipo muy muy diseñado para el ataque y para un fútbol muy ofensivo y ahora que quiere defender no sabe y está bloqueado, es que no sabe atacar, no sabe defender, no las áreas no las domina y el peor discurso, el peor mensaje que le puedes enviar es el que hoy le ha dedicado su entrenador al decirles a los jugadores que se creen mejores de lo que son, pues es lo único que les faltaba ya para acabar de hundirlos completamente.
Tiene mala pinta, desde luego. Hasta mañana, Cayetano. Un abrazo.
Vale,
muchas gracias.
Hasta mañana.
Chica, que lo que te quería comentar antes, que se la va a jugar evidentemente Luis García en los dos próximos partidos, que son el Español y el Valladolid. Ahora mismo casi casi podemos decir que rivales directos están ahí cerquita.
Sí, y además ningún equipo está en forma de los dos. Luego creo que vendrá también Leganés a Villarreal, que fue de los primeros partidos que ganó el conjunto amarillo. Y es su liga, ahora esa es su liga, no pensar en Europa, ya creo que Europa queda muy lejos y te digo que tiene que cambiar ya el equipo, tiene que ir a por los partidos, intentar encajar poco porque luego tiene la calidad suficiente para decidir los partidos y le puede pasar lo que le ha pasado al Valencia, estaba muy hundido, ha ganado dos partidos y mira, está ya a dos puntos de Europa, cambia mucho el cuento.
Sí, sí, cambia muchísimo. Y el siguiente, en cuanto al Villarreal, insisto, el Español. 18 tiene el Villarreal, 24 tiene el Español. Es que, claro, evidentemente sí.
Sí, pero te pones a una victoria.
Claro, por eso, te pones a una victoria. A ver qué hace mañana el Español ante el Madrid. Gracias, Gica, Bambini, cuídate, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Hasta luego. Víctor, Edu, yo creo que vamos a ir recogiendo por ahí el chiringo, si no me decís lo contrario, ¿no?
De momento continúa Marcelino, pero del Villarreal ya te digo que no va a hablar ningún futbolista, ¿eh? Ha hablado Luis García Plaza, pero aquí en la zona mixta ningún futbolista del Villarreal.
Víctor, ¿nos hemos dejado algo importante de lo que haya dicho Marcelino en la rueda de prensa o lo que esté diciendo? ¿Víctor Yu? ¿No está por ahí Víctor? Bueno, pues más o menos ya hemos escuchado en esencia lo que quería transmitir Marcelino y es evidentemente la felicidad que tiene ahora mismo el Valencia después de las dos victorias que ha conseguido en Liga y que le han cambiado la cara. El martes a las 9:30 tiene que jugar la vuelta de Copa ante el Getafe. 1-0 ganó el Getafe en el Coliseum y ya lo habéis escuchado en Radio Estadio, que la afición de Mestalla ha pedido la Copa. Hasta mañana, ya cerramos el estadio de Mestalla. Y ahora, enseguida, nos está esperando un campeón de Europa. Dadme solo un segundo.
El Transistor. Ángel Rubiano.
Alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de radiomarcabarcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana vía streaming podéis escuchar la grabación de las dos horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radio Marca.
La FAT tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el halcón en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto. Con cada detalle. Y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
El transistor, Ángel Rubiano.
Es que os decía que nos está esperando un campeón de Europa y yo creo que merece la pena hacer ahora un parón en el fútbol. Enseguida estamos en barajas con Morata y hablamos del partido del Atleti de esta tarde ante el Getafe y de todo lo de mañana, de todos los partidos de Liga. Pero ya sabéis que la Liga no es solo fútbol, hacen muchas cosas más. Por eso decimos aquello de no es fútbol, es la Liga. Y entre todas estas cosas, la Liga lleva ya muchos años apoyando a Javier Fernández, que hoy lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a colgarse la medalla de oro en el Europeo de Patinaje de Bielorrusia y van 7 seguidas. Pero hoy ha sido diferente porque, como ya sabéis, Javi se retira, cuelga a los patines. Super Javi, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿de verdad que lo dejas, que no hay vuelta atrás?
No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, seguro.
Bueno, pero no es una mala forma de decir adiós. Yo creo que es la mejor posible, ¿verdad?
Sí, creo que ya no solo porque haya ganado, que realmente, bueno, pues es cierto que nosotros entrenamos y competimos para ganar, pero realmente lo que era esta competición es para decir el último adiós. ¿Que se ha terminado como en pie? Sí. ¿Más orgullosos? Por supuesto. Pero bueno, que realmente lo que esta competición contaba era para decir el adiós.
Y encima con toda tu gente ahí delante viéndote, ¿eh? Porque estaban tus padres, estaba tu novia, estaba tu hermana, y había un montón de gente de banderas españolas. Ha sido espectacular, ¿a que sí?
Sí, la verdad es que ha sido muy bonito, un momento muy, muy bonito. Ha venido también amigos, ha venido gente, muchísima gente de España. Y bueno, hay gente también que me lleva siguiendo durante muchos años, que ha venido de otros países del mundo, por supuesto, a apoyarme en esta última competición.
Javi, cuando te has levantado esta mañana, ¿has visualizado que ibas a ser otra vez campeón de Europa o lo veías muy difícil después de lo del programa corto?
Pues no lo sé, no lo sé, realmente no lo sabía en ese momento, pero yo sí que estaba seguro de que iba a ser un buen programa, porque estaba muchísimo menos nervioso que en el programa corto, que al no haber entrenado durante mucho tiempo, el haber competido en esta competición y no haber hecho ninguna anterior durante casi 10 meses, pues estaba mucho más nervioso en el programa corto. Aún así, me salió un programa corto muy bueno, pero de cara al programa largo estaba mucho más relajado porque ya había tenido esos días de competición y de decir, bueno, pues las cosas van bien y ahora solo queda pues realmente el disfrutar, ¿no? El salir ahí, el decir, yo sé que lo voy a hacer bien, estoy conforme con lo que he hecho toda mi vida y vamos a hacerlo una vez más.
¿De verdad se puede disfrutar cuando salías por última vez a una pista a competir a alto nivel?
Sí. Sí se puede, sí se puede. Yo por lo menos lo he hecho. No sé si todo el mundo podría o no, pero yo sí. Y es un sentimiento además bonito, porque sabes que va a ser tu última competición o que va a ser tu última... Bueno, tu, tu último programa, y lo que quieres hacer realmente es que hacerlo bien, por supuesto, y hacer que la gente también tenga un buen recuerdo de ese momento.
¿Se te ha venido algún recuerdo especial a la cabeza cuando has salido a la pista y cuando estabas ahí luchando por la medalla?
Sí, bueno, yo, por supuesto, justamente antes de empezar el programa, pues por supuesto que he pensado, ¿no?, en mi familia, he pensado en la gente que me ha estado apoyando, mis entrenadores también, que dan tanto, ¿no? Y sí que me he acordado justamente de todo eso. Es un poquito de recopilación, ¿no?, de toda tu vida y de la gente que siempre ha estado ahí. Pues sí que lo he pensado antes de competir.
Me han dicho, que no sé si es verdad, pero te lo voy a preguntar, que donde tú empezaste a entrenar cuando eras niño, era una pista de hielo, lógicamente, que ahora es un restaurante, una buena arrocería, allí en Carabanchel. Es verdad, Ainaelda se llama, ¿verdad?
Sí, es una arrocería. Es curioso porque muchas veces sigo pasando por ahí y bueno, pues es cierto que era muy pequeño, ¿no?, que tenía 6 años, pero me sigo acordando.
Se come muy bien, ¿verdad? ¿Has ido allí a comer alguna vez? Yo he comido por allí y se come de maravilla. Te lo recomiendo, ¿eh?
No, todavía no he tenido... No he tenido la oportunidad de ir, pero sé que algún día caerá seguro, segurísimo.
Oye, ¿por qué El Quijote y esa canción del Hombre de la Mancha?
Bueno, elegimos estos programas porque ha sido poco tiempo el que hemos tenido para preparar el Campeonato de Europa y pues queríamos escoger dos programas que sabíamos que nos acordábamos de las coreografías y que ya habíamos tenido un seguimiento desde hace poco tiempo, ¿no? No queríamos elegir un programa que hace a lo mejor 4 o 5 años que no hacía, o un programa nuevo que tienes que pulirlo día tras día. Entonces, hemos elegido estos dos por esa razón y porque nos gustan, por supuesto.
Sí, sí, desde luego que suena muy bien. Está por ahí sonando de fondo. Oye, los rivales, Samarin, el italiano Riccio y compañía, habrán dicho... Menos mal que se vaya este pesado, ¿no?
Bueno, yo creo que también era hora. Realmente somos amigos, nos lo pasamos bien, hablamos mucho, pero, a ver, seguramente que habrán pensado, bueno, pues ya se va, ¿no? Dejémoslo ir, ¿no? Tampoco le vamos a decir que se quede.
Oye, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero ¿hay un antes y un después en el patinaje artístico en España? ¿O crees que lo va a haber después de ti?
Pues yo espero que sí, yo espero que poco a poco se vean las diferencias de todo el trabajo que estamos haciendo ahora mismo y lo que viene el futuro, que tenemos más patinadores, tenemos más pistas, tenemos más talentos y ya se está viendo el gran cambio en este deporte. Ahora, pues es cierto que a lo mejor yo no estoy en la competición, pero hay otros tantísimos españoles que siguen compitiendo, están aquí conmigo, ¿no? Somos un equipo grande y que van año tras año subiendo posiciones en las competiciones, que creo que es importantísimo, ¿no? El que después de mí hay otra persona a la que la gente empieza a poder seguir y que siga y siga y siga y que no pare.
¿Te llena más esto o todas las medallas que te has colgado?
Son las dos cosas diferentes, son orgullos personales totalmente diferentes, pero creo que en general las dos cosas aportan mucho a lo que es una persona. El trabajo diario también se puede ver ya no solo los resultados, sino también es lo que es tu propio deporte, que siga creciendo y que siga evolucionando. Y el ver ese cambio es cierto que también da muchísimo orgullo personal.
Cuando empezaste contra los reyes del patinaje, contra los rusos, los suecos, los canadienses, alguien seguro que diría, ¿dónde va este españolito? ¿A dónde va?
Bueno, yo creo que no, porque al fin y al cabo en todos los países se practica patinaje. Y bueno, es cierto que luego cuando te ven ya en una competición donde ya empiezas a coger más nivel, es una competición importante. Bueno, es que realmente en estas competiciones todos los países están compitiendo en Europa prácticamente. Entonces hay países que tienen más tradición y países que tienen menos tradición. Es más raro ver que un país con poca tradición tenga un deportista que esté en lo más alto. Es cierto que es más difícil, pero se ve y en diferentes modalidades se ve.
Y para terminar, Javi, esta es la pregunta del millón. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
Bueno, tengo muchas cosas en mente, muchos proyectos. Tenemos que seguir además de apoyando al deporte y al patinaje, queremos que, yo, el trabajo que estaba haciendo estos últimos años, que he empezado a abrir un poquito la puerta, pues queremos seguir con eso, queremos seguir haciendo campamentos de verano y seminarios en España. Queremos seguir haciendo los espectáculos que hacemos también en España, el Revolution Ice.
Sí.
Queremos seguir haciendo exhibiciones, campamentos de verano y seminarios alrededor del mundo, que tenemos muchas invitaciones. Y luego ya en un futuro, cuando eso ya baje o ya me sienta cansado de hacer eso, pues me centraré al 100% en lo que es una escuela o una pista de hielo para hacer eso como profesión, que es dar clases a niños e intentar que año tras año pues mejoren y puedan estar en las competiciones en lo más alto, al más alto nivel.
Claro, porque esa elegancia que tú tienes en la parte más artística es que no se puede perder. Se lo tienes que enseñar a los próximos Javier Fernández. No se puede ir a ningún sitio, no se puede perder eso.
No. Bueno, yo creo que eso también está dentro de la personalidad de cada persona. Lo único que hay que hacer es pulir esa personalidad. Todos tenemos una personalidad diferente y de diferente manera se puede sacar jugo de esa personalidad. Entonces, lo único que hay que hacer es estar atento y el conocer a cada persona y cada deportista.
Javier, que me pongo de pie y solo me sale decirte que muchas gracias por todo, ¿eh? Que es que sentimos un orgullo tremendo, no te lo puedes ni imaginar. Muchísimas gracias, amigo, y a celebrarlo.
Sí, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Javier Fernández, ahí está. 7 veces seguidas campeón de Europa, 2 veces campeón del mundo, medallista olímpico. A ver, como diría Schuster, no hace falta decir nada más. Y ya sabéis, no es fútbol, es la Liga, que es mucho más que fútbol. Hay muchas cosas más que hace la Liga de Fútbol Profesional.
Con PayPal puedes pagar en miles de tiendas online de España y de todo el mundo de forma rápida y segura con tan solo tu correo electrónico y tu contraseña. Así de fácil. Y si tu compra no llega o no es lo que has comprado, podrás recuperar tu dinero. O en caso de que devuelvas tu compra, te reembolsan los gastos de devolución. Y por si fuera poco, también puedes enviar dinero a amigos y familiares sin coste y al momento. Crea gratis tu cuenta PayPal en paypal.es.
Todos tienen rebajas, nosotros no, tenemos super precios. Hemos superado lo que era insuperable. Angel Driver Connect, el avisador de radares interactivo.
El transistor, Ángel Rubiano.
Da gusto, de verdad, hablar con el bueno de Javi. Qué pena que lo deje, pero bueno, es su decisión y hay que respetarla. Bueno, vuelvo al fútbol. Os decía antes que ha ganado esta tarde el Atlético de Madrid 2-0 al Getafe en el Metropolitano y la verdad que ha sido un buen partido del Atleti, sobre todo en el primer tiempo, cuando llegaron los goles de Griezmann y de Saúl. Y ha sido una victoria muy cómoda ante un Getafe que hoy no ha sido ese equipo competitivo de otras ocasiones. Y lo de Morata ya está cerrado, como os hemos contado en Radio Estadio y como también os hemos contado aquí al principio del programa, aquí en el Transistor. Voy a volver a Barajas. Creo que no hay de momento mucha novedad, pero Matiachi, sigues por ahí. No ha aparecido Morata, ¿no?
No, todavía no ha aparecido. A esta hora justo es cuando se esperaba el aterrizaje del avión que trae a Morata desde Londres. Son 20 los periodistas exactamente que hay aquí y he preguntado al responsable en el control de seguridad y me dice que ellos estiman que un poquito antes de la una podría ser cuando apareciera por aquí Álvaro Morata.
Vale, bueno, pues tú...
Queremos que sea así para escucharle.
Claro. Que le queremos escuchar en el Transistor si quiere hacer sus primeras declaraciones como rojiblanco. Bueno, tú quédate por ahí, no te muevas, ¿eh? A ver si...
Aquí seguimos pendientes.
Venga, hasta ahora. Alejandro Morí, de nuevo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, otra vez. Dile a Mati que sí, que en principio va a hablar, ¿eh? O sea, que es muy importante que esté allí él, porque parece ser que Morata sí va a hacer un canutazo, que decimos en el árbol, ¿no?
Vale. Pues que no se mueva Matiachi, que queremos escucharle aquí en Onda Cero y en el Transistor. Jano, a ver, para que el que se lo haya perdido, que no debería haberlo hecho y debería estar escuchando la radio, yo se lo recomiendo, vamos a recordar que efectivamente va a aterrizar en los próximos minutos, como estamos contando, que mañana va a pasar el reconocimiento médico, muy prontito además, y que en principio el lunes la presentación, ¿no?
Sí, hombre, está todo un poquito cogido con pinzas, pero sí, lo que sí ya podemos confirmar, y lo venimos diciendo desde hace ya bastante tiempo, es que el reconocimiento va a ser muy tempranito, a primera hora de la mañana, eso de las 8:15, 8:30 de la mañana, que el domingo va a estampar su firma por esos 18 meses que va a jugar en calidad de cedido en el Atlético de Madrid, y que probablemente el lunes sea presentado. Digo probablemente porque podría retrasarse un poquito. En cualquier caso, ya es jugador del Atlético de Madrid, por esos 18 meses. Recordamos que se han precipitado los acontecimientos después de las negociaciones que se llevaron a cabo el día de ayer, y que el Atlético de Madrid tiene una opción de compra no obligatoria a términos de la cesión. Pero sí es verdad, y tengo confirmado, que el Chelsea ha conseguido introducir esa cláusula de la que ayer te hacía referencia, por la que a final de esta misma temporada, en junio de 2019, podría recuperar al jugador si así lo estimara conveniente, aunque eso sí, en ese momento el Atlético de Madrid podía hacerse cargo del traspaso, fichar a Morata para que fuera jugador en propiedad. Más o menos así queda la operación, que tiene muchos flecos. Me hablan de que tiene muchas variantes en la operación de la opción de compra no obligatoria, porque hay muchas variables. Incluso me hablan de periodos dentro de las ventanas de fichajes, en fin, algo complicado que todavía se está negociando y no termina de hacerse. Pero lo importante es eso, que la cesión se ha conseguido y que Morata, pues a partir de ya, es jugador del Atlético de Madrid a todos los efectos hasta junio de 2020. Así que vendrá a ayudar a sus compañeros, que hoy han vuelto a demostrar que se encuentran en un buen momento, ¿no, Ángel?
Sí, sí, la verdad que sí, que ha sido un gran partido. Mira, hoy del Atleti. Antes de nada, y tampoco quiero que esto al final sea noticia, pero sí es cierto, Jano, que hoy ha habido como dos partidos al mismo tiempo en el Metropolitano. El que se ha jugado en el césped, que ha ganado el Atleti al Getafe 2-0, y ahora lo comentamos, y el de los poquitos que han gritado aquello de menos Morata y más Borja Garcés, contra los que luego le han pitado en mayoría.
Sí, bueno, yo creo que ha sido, fíjate, si en la presencia de Morata ha surgido esto, y sí, esos gritos que provenían del fondo sur, donde se gritaba, como tú acabas de decir, menos Morata, más Borja Garcés, pero el resto del público ha pitado, ha increpado a ese grupo de, pues, no sé, serían pues 500.000 personas que estaban cantando eso. Bueno, yo creo que de momento, fíjate lo que te digo, no le han hecho un favor a Borja Garcés, que estaba en el banquillo, y por jerarquía, porque ya ha debutado hace más tiempo, porque incluso ya ha marcado con el primer equipo, podía haber salido porque es más delantero centro que el propio Vallejo,
sí.
Y ha salido Vallejo, cosas de la vida. Pero en cualquier caso, se le preguntaba a Simeone en la rueda de prensa posterior al partido sobre este asunto, sobre estos cánticos, y esta era su opinión.
Bueno, la opinión de la gente siempre es respetable, y obviamente la gente puede opinar lo que desee. Yo busco futbolistas que le sirvan al club y que le sirvan al equipo, y no mucho más.
Pues sí, tienes toda la razón, Jano. La verdad que hasta ahora no había caído en ello, pero efectivamente...
Que conste que Víctor Mollejo es un futbolista espectacular.
Sí,
que me alegro muchísimo,
claro,
por él,
claro.
Que además es buenísimo, que tiene mucha personalidad.
Y que ha estado a punto de marcar un golazo además, oye.
Y que Mollejo es un fenómeno. Pero sí es verdad que por esas normas no escritas de la jerarquía, pues podría haberse inclinado por meter en el campo a Borja Garcés en vez de al sustituir a Kalinic.
Claro, pero se hubiera montado una ovación tremenda, más gritos,
claro,
más
claro.
Parafernalia, y efectivamente le han fastidiado al bueno de Borja, sí, sí.
Sí, y Simeón está muy pendiente de todos los detalles, no se le escapa una, y hoy lo ha vuelto a demostrar. En un partido que, fíjate, decía al final del partido Bordalás, no hemos sido nosotros. Ya, pero es que eso es lo que le pasa a todos los equipos que se enfrentan al Atlético de Madrid, porque sí. El Atlético de Madrid tiene esa capacidad de minimizar al contrario, de estudiarle, de desarmarle, y desde que ha empezado el 2019, la verdad, a un gran nivel, a pesar de todas las lesiones, se tenía hasta 7 bajas, resuelve ahora en las primeras partes. Acuérdate que antes, bueno, pues en la primera parte se especulaba un poquito más y luego se iba a la segunda parte a por el partido. Resuelve en la primera y además el equipo, cuando se pone 1-0, va por el segundo. Otra vez la portería a cero, y por tanto, pues son todos síntomas muy positivos de este Atlético de Madrid de 2019 que, insisto, está muy vivo y que ahora tiene 44 puntos y está ahí a la caza de Barcelona.
A dos ahora mismo del Barça, que tiene que jugar mañana, eso sí, en Girona. Ahora lo hablaremos con Alfredo Martínez. Huguito Condés, Juan Vizcaíno, muy buenas.
¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
Oye,
hola,
Hugo. Muy buenas. Muy buenas, Juan. Oye, Hugo, digo, tú que estabas en el campo, para que lo sepan todos los oyentes de Onda Cero y del Transistor, ¿a que no te ha dado ni mucho menos la sensación de que la afición del Atleti no quiera a Morata y que los que han gritado eso eran una minoría?
Bueno, lo ha contado muy bien Jano. Han sido aproximadamente unos 500, 600 aficionados muy localizados en un sitio, y la primera vez ha pasado un poco desapercibido, y cuando han insistido en ese cántico, pues se ha podido escuchar más. pitidos, ¿no?, del resto de la afición a ese cántico. De hecho, fíjate que en el Radio Estadio no nos habíamos dado cuenta de lo que estaban cantando hasta que han empezado los pitidos, que es donde Héctor ha dicho, oye, ¿qué están cantando? Porque realmente sí. Pues, era un cántico más de los que suele pasar en los partidos. Yo sobre este asunto solo me gustaría decir dos cosas, Rubiano. Por un lado, esos cánticos que hemos escuchado hoy provienen del mismo sitio de los que el año pasado pitaron a Griezmann en el último partido de Liga. Y el mismo sitio en el que aplauden a Juanfran o a Felipe, que son futbolistas que tienen pasado el Real Madrid, que sacan pancartas de que Quique Sánchez Flores eres nuestro para siempre cuando es un tío que ha jugado en el Madrid, que ha sido campeón de Liga con el Madrid, y etcétera, etcétera. Más allá de eso, también me gustaría saber, un poco por jugar fútbol ficción, imagínate que Diego Pablo Simeone hubiera sido entrenador de Atlético de Madrid en otros tiempos, por ejemplo, cuando él era futbolista. ¿Tú te imaginas si Simeone hubiera tenido, por ejemplo, oportunidad de fichar, no sé, me viene a la cabeza, a Raúl González Blanco si lo hubiera hecho?
Hombre, por supuesto.
Porque Simeone, claro, es un entrenador que lo que quiere es que el Atlético de Madrid vuelva a ganar. Le da igual de dónde vengan los futbolistas. Los futbolistas lo que tienen que hacer es rendir dentro del campo. Si tú rindes dentro del campo, se olvida de dónde vienes, quién eres y dónde has nacido. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid. Y repito, con lo que hemos visto ha sido una parte de la afición muy pequeña que ha cantado eso y una parte de la afición bastante más grande, que no digo que haya mucha gente que lo piense y que yo lo respeto, pero que ha habido una parte bastante más grande de la afición que ha pitado esos cánticos.
Vizca, anda que, y tú que has estado en el CP, digo, que anda que no ha habido casos de estos, ¿no? De jugadores del Madrid que luego pues han triunfado en el Atleti. Por ejemplo, el último que se me ocurre es el de Reyes, que a José Antonio Reyes le empezaron pitando y luego fue un jugador muy importante por aquel entonces para el Atleti, ¿eh?
Sí, sí, lo que está claro que bueno, que la gente tiende a, pues, a expresarse, ¿no? Pero lo que está claro que luego cambian de opinión, pues yo creo que los grandes jugadores se da de que luego hacen que cambie por la actitud. Y lo que tienen que ser es eso, profesionales, como bien dice, y demostrar de que cuando están en un club se dedican y pelean por ese club. En ese sentido, yo creo que no tengo ninguna duda con el tema de Morata.
Y os pregunto a los dos también. Hugo, empiezo por ti. ¿Te encaja Morata en el esquema del Cholo, sobre todo por lo que el Cholo le exige al delantero?
Me encaja mucho, porque yo creo que las condiciones que tiene Morata, bueno, de hecho, mira, ahí Vizcaíno lo va a saber mejor que yo, hace 2-3 años que el Atlético de Madrid se planteó el fichaje de Morata, porque, según tengo entendido, para Simeone era el futbolista más parecido a Diego Costa sin ser Diego Costa. Cuando el Chelsea era imposible sacar a Diego Costa y cuando tanto se echaba de menos al delantero hispano brasileño, pues era Morata, el más parecido del que podía hacer ese trabajo. Lo que pasa es que el Madrid prefirió vendérselo al Chelsea, el Madrid lo recuperó de la Juve en su momento y no pudo llegar al Atlético de Madrid. Quiero decir, es un viejo deseo desde hace tiempo de Simeone. Y la verdad, yo pensando en el mejor Morata, que es cierto que lo hizo muy bien el año que gana el Real Madrid Liga y Champions, pero para mí el mejor Morata es el de la Juve porque era un futbolista importante, pues aquella Juve se parecía hasta al Atlético de Madrid, ¿no? Un equipo que defendía muy bien, que salía bien a la contra. Le recuerdo una jugada brutal contra el Bayern de Múnich en una eliminatoria de Liga de Campeones. Bueno, si Simeone es capaz de recuperar la cabeza de Morata, que es verdad que hace año y medio que anda un poco dispersa, ¿no? Por bueno, pues por los problemas o los condicionantes que ha tenido ahí en el Chelsea, pues creo que es un futbolista muy interesante para el Atlético de Madrid.
¿Y a ti, Vizca?
Yo pienso, pues igual que Hugo, en el sentido de que, bueno, hace 2 o 3 años que ya se intentó el fichaje para el Atlético de Madrid, y bueno, pues no llegó a sus frutos, ¿no? Porque, bueno, pues el Madrid pues prefirió otras posibilidades. Lo que está claro que si está en mente del club de que Morata venga al Atleti, yo creo que en ese sentido Cholo no creo que se vaya a equivocar, ¿no? Porque es una solicitud a Diego y bueno, con unas características de que, bueno, mucho más joven, y con ganas de triunfar, más allá de que, bueno, pues los últimos tiempos en el Chelsea, pues la verdad que no son buenos momentos, ¿no? Pero yo creo que puede, ¿no? Que va a cambiar totalmente el chip el momento que esté en el Wanda.
Oye, os pido para terminar una pildorita del partido. Más que del partido, quiero destacar, Hugo, lo bien que ha vuelto el Atleti del parón invernal. Es verdad que ha caído eliminado en Copa ante el Girona, pero desde que ha vuelto de las vacaciones de Navidad parece otro equipo, ¿eh?
Sí, tengo la sensación, lo hemos comentado alguna vez, ¿eh? Le veo más rápido, mejor en la presión, hay futbolistas que han recuperado una versión muy buena, caso de, pues, hoy hemos visto muy bien a Lucas, hemos visto un partido espectacular de Rodrigo, Lemar cada vez está más participativo, el equipo hace goles, porque la verdad que evidentemente estás eliminado de la Copa, pero para mí lo de Girona, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, es un accidente, porque desde que volvió el equipo tiene una mejor versión y esto está sucediendo, Rubiano, falta de 20 días para la eliminatoria del Champions. O sea, que creo que es una muy buena noticia. Me ha defraudado un poco el Getafe, no porque era un partido bastante complicado para ellos, pero es verdad que sobre todo se han metido en una guerra un poco rara, ¿no? En la segunda parte, que bueno, pues quizá no deberían de haberlo hecho, pero mucho mérito para Bordalás, sobre todo